¿Vieron al mono que se escapó del zoológico de Villadolores? ¿Lo vieron?
Bueno,
¿ve? Eso tiene mucho más sentido. Entra eso, vos, divertite con eso. Es espectacular, ¿eh? Tiene antecedentes, ¿sabía?
El mono sí.
No, no tiene antecedentes, el mono.
Bueno, no es.
Hereda antecedentes.
Hereda antecedentes, pero hereda, ¿o no?
¿Qué? Sí, ¿qué? Si yo tengo... El mono estaba ahí, el mono veía todo.
Claro, lógico. Pero además, escúcheme, el mono siempre más delincuente que la persona.
Claro, o sea, tiene menos moral.
El mono es un delincuente que no evolucionó, señor. Ya deberían nacer presos todos los monos, señor. El mono... ¿qué? Tiene que haber el mono es un delincuente, es en esencia un delincuente no humano. ¿Cómo le digo yo a los monos? Delincuente no humano, le digo yo a los monos, señor.
Nuestro pariente lo delincuente.
Totalmente, claro, señor. Antes éramos todos delincuentes. La gente dice, ¿por qué hay tanta delincuencia? No, señor, cuando éramos monos éramos todos delincuentes. 100% delincuentes. 100% de la población delincuente.
Bien eso.
Claro, hemos ido sacando, venimos sacando de la delincuencia, un montón de gente, señor.
El mono era, como digamos, sí, una posesión de alguien procesado por delincuente.
En este caso,
no la definición del mono en general.
No mono
en la teoría evolutiva de la delincuencia.
No, el mono es Ricky, que no es nuestro
Inspector Darwin. No, por algo está en cana ya antes. El mono, bueno, la jaula de los monos, que donde nacen los monos, que hay que dejarlo ahí adentro, señor. En este caso, bueno, era un mono que era un mononarco, señor. Un monarco.
Monarco.
Era el mono de un narco. Era el mono del hermano del Betito.
Ok.
Había sido incautado, es un mono incautado, a un narco del cerro, dice, en una llanamía. No, narco del cerro no, el hermano del Betito. Es un señor narco. Señor. Es un delincuente con nombre y apellido, señor. ¿Y no debería ser el mono de Ever?
Claro, con el camionete.
Sí, anda en el auto del Betito. Tiene que tener al mono del hermano del Betito. Es incautado también.
Rueda de prensa con el mono al hombro.
Exacto, no quedaría del todo mal.
No, le haría muy bien.
Comiendo maní arriba del hombro de... me encanta.
Totalmente, ministro del Interior.
De la discusión.
Señor, inspector Ever, es un inspector que anda con un mono.
Maravilloso.
Le agrega una impronta. Es un upgrade. Nacrate a su imagen, es un refresh, es un whitewashing, es un monkey washing, en este caso.
monkey washing
de imagen, señor. A mí me parece que le da otra presencia, le da misterio, le da profundidad, señor. Que vio que la profundidad con el extravío son lindas de confundir. ¿Qué es lo que le falta para cambiar? Porque todos nos dimos cuenta del extravío, de verdad, todo, incluso... Yo no sé, yo creo que ya estamos en el momento en que él se dio cuenta que nosotros nos dimos cuenta, señor.
Sí.
Porque hasta hace un tiempo yo creía que él estaba en ese momento en el que ya se había dado cuenta él, pero pensaba, la estoy llevando, no se dan cuenta. Pero ahora yo creo que estoy hablando siempre del individuo, que todos llevamos esto adelante en algún momento de nuestro trabajo, digamos. Que estamos fallando repetidamente, o en nuestra casa, o en nuestra, digamos, nuestra vida.
En alguno de nuestro frente, por lo menos uno.
Repetidas veces en nuestra vida, y en un momento que estamos medio groby, así decimos, bueno, vamos a tratar de que no se den cuenta. No estoy pidiendo con nada, pero voy a tratar de que el resto no se dé cuenta. Muy bien. En ese momento yo pensé que Ever estaba en ese momento, pero ahora me parece que ya está en ese momento de puta, me parece que se dieron cuenta que no, ¿entiendes? Y este es el momento en el mono Ricky.
Sí.
Es un personaje, tiene algo de inspector de novela de inglés, imitador de Conan Doyle, señor. No, un ministro ahí, un inspector máximo, una máxima autoridad policial que llega con el mono a todos lados. Los niños lo van a querer, además, a rabiar, con el mono Ricky, señor. Muchas escenas divertidas para toda la familia. El mono Ricky en una incautación, abriendo las tizas de pasta base. ¡El mono Ricky! ¡Ricky! le pegó para el carajo, el mono Ricky. Mono, el mono Ricky comiendo fainá de orillo,
Ese sí que era un upgrade.
Un upgrade.
Mirando fijo a los periodistas en rueda de prensa, no es otra cosa enfrentarse a
hacer. Manoteando los micrófonos, me gusta.
Manoteando, le saca los capuchones a los micrófonos. Se lo come el mono Ricky, señor. Anduvo por, se escapó, tuvo 48 horas, señor. Escapado.
Toda la zona de Villa Dolores, Pocitos, digamos, anduvo por ahí.
Exacto, sí, sí, ahí está. Anduvo por. Se metió por. Parece que en el cerro era conocido, además.
Ajá.
Ricky es un personaje, dice. Decía un funcionario de la Intendencia de Montevideo. Se llevó el tabaco. Afanó cosas. Obviamente afanó cosas. El mono anduvo paseando.
Afanó sustancia.
Sí, lógico. Tabaco es caja blanda, además. Caja blanda. Ricky le gustan los cajas blandas, sí. Y se llevó una calabaza, un boñato y tabaco. ¡Qué lindo, Ricky! La sopita y después hace la sopa el Ricky y después se fuma el puchito. ¡Qué lindo, señor! El mono fumando, es lindísimo. Bueno, puede prender pucho, el mono.
Puede armar.
Prende pucho, pide fuego, arma atrás del coso, Atrás de arriba, parado en el hombro de Ever, señor. Llega a los lugares y dice Ever, esto es un desastre. Vio cuando dice eso Ever, cuando dice, y atrás el mono se agarra la cabeza. ¡Oh! Espectacular, señor. Se hizo una incautación, es lo mismo que el auto del Betito. Ever anda en el auto del Betito. ¿Por qué no va a llevarse al mono del hermano del Betito?
¿Por qué?
Señor. Y todo, y se puede empezar a poner las pinchas de que le incautaron al Betito, todo. Lo puede vestir al mono, puede con sombrero, el mono, lindísimo el mono, señor. Y dice que anduvo por todos lados, en Pocito, en Pereira y Libertad, lo vieron.
Upa.
Se pasó ahí enfrente a la sesional.
A la décima, claro.
Sí, estuvo a punto de tomar, en la décima, sí. Y estuvo muy cerca de tomarse el 163 y volver al cerro. Crack, el mono Ricky, crack, ¿qué estaba
haciendo? No, Tomás y sacaba la ST, me dice la tarjeta.
Claro, y sabe que por ahí pasa el 163.
Pero
bajo la terminal, voy a volver a su barrio, señor.
Es el mono fumador de Krusty, dice acá, sí, del payaso de los Simpsons. Del mono fumador del payaso de los Simpsons.
Claro, pues fumar es cuestión de arrimarle una caja blanda nomás y ya empezar a fumar, señor. Y bueno, y le parece que estuvo en la escuela también con los guachos. Le gustan los guachos.
Esa parte de crónica es preciosa porque permaneció una noche en el ombú de la escuela 193. Le dio
sí,
como
la Noruega, la Noruega. Sí. ¿Le gustan los guachos o le gustan los países nórdicos? Le gusta el estado de bienestar. Una de las dos a Ricky. Y parece que era tema de conversación el viernes entre los padres.
Sí.
Lindo, no faltó nadie el viernes a la escuela con el mono Ricky. Estamos preocupados por la deserción. Llévate al mono Ricky, llévate al mono, vaya a ver qué van los guachos. Divino el mono Ricky, señor. Hermoso, estoy contentísimo con el mono Ricky. Y bueno, y lo agarraron ahí en Guayaquil y Berro. Creo que en Berro y. No sé si ahí no está la parada de 163, señor.
Ayer estuve ahí porque tuve que hacer una excursión con mis hijas, querían ver el lugar donde capturaron al mono.
Ya genera turismo el mono Ricky, espectacular el mono Ricky, turismo interno. Y creo que está la parada del 163, estaba bien rumbeado el mono Ricky. Sin celular, no es que se afanó un celular con GPS y anduvo buscando ahí en el Google Maps. No. Ónibus se iba a tomar el mono Ricky y también lo agarraron justo. Me hace acordar a un mes marido de mi madre, el padre de una de mis hermanas, que lo agarraron justo cuando se estaba por ahí también, un tupa era. Bueno, y este era lo mismo, es prácticamente lo mismo, ya tenía todo, tenía la boletera, tenía todo, el mono estaba pronto para huir y lo agarraron, señor, lo agarraron ahí, lo agarraron con los documentos en la mano.
Sí.
Mala suerte, el mono.
Asustado, pobre bicho, creo que estaba en un garage medio.
Quédate asustado.
No, está
loco, Ricky está acostumbrado a convivir. Señor, en el cerro, es famoso el Ricky en el cerro. Amigo.
Parece que era conocido en el cerro.
Sí, en serio, le digo.
Sí.
Es famoso. Y ahora estaba esperando ahí el 163, se llevó tabaco, todo. Estaba para fumar mientras esperaba, para que venga el ónibus. ¿Para qué se llevó tabaco? Sabe todo, Ricky. Prendés un cigarro y viene el ónibus. Lo sabe eso. Y bueno.
Había usado su habilidad y su inteligencia, como hacerlo a mano, para escaparse también de Villa Dolores, ¿no? Cayó una rama y él logró escalar ahí en la rama que había caído sobre el muro y se dio a la fuga.
Sí, ahí está. Y bueno, y ahora, ¿qué va a hacer? No sé si lo van a poner a Ever, no sabemos. Bueno, amigos.
Lo agarraron, le bajaron la, no, le pusieron espositas y le bajaron la cabecita para entrar al patrullero, no lo agarraron así. Fue con un calderín, que lo agarraron, parece un medio mundo, una cosa grande, muy
bien. Sí, tranquilo, chiquito, le decían. No, pero lo trataban bien, sí, la intendencia, la verdad.
Con respeto.
Hermoso, señor, con respeto.
Bueno, no vamos hasta la deportiva, Darwin, lo esperamos 11:30.
Qué lindo. Lo estamos desperdiciando.
Da para más. Y el mono Ricky, me parece, para, bueno, para la intendencia, se lo sugieren a Fernando Amado como una de sus estrategias de turismo.
Claro, lógico.
Claro, lo pone ahí en las letras de Montevideo, en la Rambla. Y...
Oh, es espectacular, pero para mí no. Para mí, igual, su salida natural es ser el compañero del ministro Evers.
Sí, me parece,
¿no?
Mejor.
Porque es incautado, no se olviden nunca que es incautado.
Mono incautado, claro.
Mono incautado, es el único mono incautado. No sé si hay otro mono incautado.
Debe haber, sí, 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 sí. Ah, no sé de narco, no sé de narco.
No,
pero
sí, no, si son incautados.
No digan Uruguay,
no, es así, capaz que hay
incautados. Sí, el mono de...
El tráfico ilegal de animales.
El tráfico ilegal de animales es flor de negocio.
Flor de negocio, en
qué
sentido.
Lindo eso. Marinés Ovalía me lo recomienda a mí. En la computadora.
No toquen nada.
En estos días escuchaba una cantidad de disparates enormes, dijo, y bueno, y sumó el suyo. Acá sí que acá traigo el mío, humildemente, ¿verdad?
Para no ser menos, sí.
Exactamente, traigo el primer disparate de todos los uruguayos enormes, señor. Es el de la responsabilidad que tiene el presidente.
El primer disparate de la fila.
Exactamente, y lo puso primero en la fila su disparate, que bueno, que todos se pongan en fila atrás de su disparate, señor. Empieza haciendo una analogía incondicional. Ya, si yo dijera que ya eso está, es imposible. Pero además, en el medio aclara que no piensa ni dice eso que está diciendo. Por lo tanto, ya es una analogía que... Ahora hay que mandarla a un psiquiatra, esa analogía, porque no se entiende ni ella misma la analogía, ¿entiendes? Bueno,
sí, está, acepto la analogía. Y sí, métela y no voy a decir... Sí,
cuando se dice eso, que este decreto atenta contra la salud, contra la campaña antitabaco, que obviamente no es cierto, si uno empieza a usar argumentos tan panfletarios, que obviamente... No son esos que acaba de mencionar, porque no tienen un trasfondo de verdades políticas propagandísticas, ¿verdad? O sea que lo del panfletario no cabe demasiado, digamos. No son políticos los alegatos en contra de la caja blanda, señor, del decreto. Eso, lo panfletario...
Los habrá políticos,
necesariamente,
pero, ¿no? Habrá algunos políticos, pero o que querrán tirar
No, pero agua. En general fueron de todo esto de la salud, de sí, sensibleros sanitaristas, digamos.
Total, usted leyó, Darwin, sí.
No, son mormones sanitaristas, mormón sanitarista, en todo caso, esta cosa de que tienen miedo a generar la ira del dios de la salud y que nos empiece a inocular cánceres de pulmones a trocha y moche porque se sacan las cajillas blandas, señor. ¿Entiendes? Pero no hay nada de político en eso.
Son especialistas de los papers de los últimos días, podríamos decir.
Ahí está, lindillo, sí. Testigo de los papers de los últimos días, exactamente. Y es más religioso, más de no ablandará la caja ni customizará los filtros de los hijos de la ONS. Me parece que es más por ese lado.
Bueno, está, ¿no? Bien, pero me voy a poner en defensa de un presidente que está molesto y quiero que va por el... Y lo que pasa es que no lo explica nada, explica. Entonces no explica,
claro.
A qué está contestando. Él está contestando a las barretadas que él considera barretadas, perdón, que le están diciendo. Y entonces, pero no le explican en la rueda de prensa porque está tratando de explicar un decreto contestándole a frases que no sabemos cuáles son, que le molestaron políticamente. Claro, entonces, ese es un huevo
la
así.
La verdad, cuando lo hace Rodolfo Pereira, uno lo disfruta y todo. Entonces, porque Rodolfo Pereira, y porque uno respeta...
La investidura de Rodolfo Pereira.
La investidura, la bota tejana de Rodolfo Pereira, exactamente. Y lo rápido que saca la mano Rodolfo Pereira, pero eso no quiere decir que el recurso sea válido. Es un recurso que no tiene ningún tipo de sustento. O sea, el presidente cree que es parte del manifiesto comunista lo de que el cambio de las cajas blandas es un atentado a la salud y un retroceso brutal. Yo tengo el libro rojo de Mao y nunca leí esa parte, la verdad, de un decreto.
Nunca combatió el tabaco.
No, es más, claro, los chinos fuman como murciélago esperando a que su pareja dé a luz. en la oscuridad, porque no, no,
yo, sí, no le importa a ellos igual.
Exacto, fuman, pero escúcheme, entonces no sé qué, ya le digo, me parece que era más, es más como, más que panfletario, es de como más de la ON, de dogma sanitarista, digamos, no panfletario, desde la ONS y su sanitarismo central, si quiere, ahí es lo más parecido a lo político que lo podemos arrimar. ¿Tiene más sentido que lo denuncie Salle como parte de la pandemia y su plan eugenista del 2030 del foro de Davos, que incluye la camiseta de Messi en el Paris Saint-Germain, que se lo tilde de panfleto político? Pero bueno, recién estamos empezando la analogía y ya nos perdimos, amigo, porque ya está mal, ya está mal, no arrancó la analogía y ya está mal. Porque ya ubicó en un grupo que en el que no va a este tipo de contraargumento al que él está, cree él dentro de su mal humor contrarrestando. O sea, porque eso es lo que tiene el malhumorado, que se va convencido. ¡Ah, lo que quiere! La gente se mira y dice, no entendí nada, ¿qué ser humano? Cuando se dice que este decreto atenta contra la salud, contra la campaña antitabaco, que obviamente no es cierto, si uno empieza a usar argumentos tan panfletarios, que obviamente no tiene nada que ver, eso lo agrego yo, tan básicos que no pudo ni clasificarlos correctamente en el conjunto que iban, yo podría decir que no lo pienso, dice. Bueno, no lo piensa y podría, pero no lo piensa y no piensa decirlo, ustedes no se van a imaginar cómo sigue esto. Se van a sorprender. Se van a sorprender.
Bueno, es coherente con la política en general.
No, pero se van a sorprender, sí. Porque él dice, yo podría decir que no lo piensa. Bueno, si no lo piensa, no sé, no está diciendo algo que no va a decir. Evidentemente, no lo va a decir. Que los que se oponen a este decreto están defendiendo a los contrabandistas y están atacando a la fuente de trabajo uruguaya. Yo podría decir eso. No lo pienso y no lo digo. Bueno, decirlo lo dijo, y no pensarlo es evidente que no lo pensó.
No en el sentido que dice él.
Bueno,
en otro sentido, sí.
No hace falta que lo diga, me parece.
No hace falta
que diga que no lo pensó. Eso no hace falta que lo diga. O sea, si hay algo que se nota es que no lo piensa. Porque si lo piensa dos minutos, no lo dice así, que no tiene nada que ver, señor, que es una cosa... igual que suerte que no lo piense, porque si lo piensa se daría cuenta de que su analogía no sirve, en su analogía incondicional potencial que niega el propio contenido, es un giro retórico completamente ineficaz, ridículo y traído de los pelos. Con todo lo que eso implica, en el caso de nuestro presidente. ¿Verdad? Que siempre decimos, si hinchás un poquito de los pelos, ya sabemos lo que pasa, y cada pelo que se hincha es un dólar que se va a la basura. Un dólar, un pelo, señor. Y tiempo de cuidado precioso que decís ya, como si alguien hubiera venido y pisado un germinado. ¿Está? Entonces, y creo que ahí un poco está la clave, capaz, de este comportamiento malhumorado y reflexivo del presidente, señor. Sí. A mí venía a hacerse una revisión urgente y se lo llevó al taller del cuero cabelludo en la Argentina, el viaje relámpago ese que nunca subimos a que iba, y no recibió buena noticia. Esa es la única hipótesis que manejo con respecto a su estado de ánimo, ¿sabes?
Sí, es muy liviana, digamos.
Sí, bueno,
en el sentido de que no...
No, yo podría decir que está perdiendo la madre de todas las batallas genéticas. Que era caída de cabello, no, yo podría decirlo, pero no lo voy a decir porque no lo pienso. No, sí, lo pienso. Sí,
y por
sí,
eso
lo
no pienso, lo dice.
Y por eso no lo digo, claro, exactamente. Porque es un kriptonita, ¿no? Su parruquita es lo que vendría a ser. Esto de que no se lo puede sacar de la cabeza, ¿no? Sumado al invierno, que eso lo debilita, ya sabemos todo, porque eso casi tu verano. Pero le digo, señor, yo podría decir que el silencio de ustedes dos un poco está avalando el contrabando y hasta el narcotráfico, le diría.
Nadie acá está avalando.
No, tranquilo, no lo voy a decir. Yo podría decir también que ustedes tienen intereses con los tecnócratas la salud, ¿verdad? Que están, evidentemente, le pasan la suya por abajo, pero no lo voy a decir, no lo digo, porque no lo pienso. Entonces no lo piensa y no lo dice, pero lo dijo porque no lo piensa, ¿entiendes?
Sí.
Si lo hubiera pensado no lo hubiera dicho. En ese sentido me parece que el presidente no miente, y no lo pensó y dijo eso, que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque es pensar que sostiene su decreto o que explica su decreto con una inferencia acerca de los que están en contra de su decreto a qué intereses defiende. Por eso, así no se defiende nada.
No, defiende solo nada. Se agrede, digamos.
Claro, en el caso de ese, sí, en realidad ni siquiera, porque dice que no, que al final no lo piensa.
Bueno, agresión pasiva.
Exacto, agresión pasiva. Exacto, la famosa agresión pasiva. Y dice que bueno, eso es lo que él cree que fue la explicación que dio. No, que no lo piense, mejor que no lo piense. Y bueno, y después dicen que eso es para favorecer a empresa Montepa. No, si me lo pidió una fábrica de chicle. ¿Se lo pidió una fábrica de chicle?
Capaz que hay que aclararlo.
¿Qué? ¿No? Más cigarrillo vendido, más chicle.
Porque la gente...
La fábrica de chicle, ¿cómo sí, no?
Tiene sentido,
¿no?
Te lo pidió una fábrica de nicotina.
Obvio que me lo pidió una fábrica de chicle, dice. Disculpe, capaz que yo no puedo masticar chicle y cruzar la calle al mismo tiempo, pero yo lo que estoy entendiendo acá al presidente es que se lo pidió una fábrica de chicle, porque tiene sentido que se haya pedido una fábrica de chicle, porque los chicles aumentan su venta con respecto a los cigarrillos, no solo porque la persona entra a comprar cigarrillo y ya ve el chicle y ya compra el chicle, sino sí. Que además el chicle sirve para después el cigarrillo, para entrar con el aliento todo cigarrieteado, señor.
Bueno, bien, sí.
Sí, porque si no uno es un cenicero de pie semoviente.
Sí, le agrega lo que usted decía de la edad en la boca, todo lo demás.
No, toda la boca podrida, claro, sí. Es espantoso, ¿no? A mí, le digo, la rata muerta que aparece ahí en la cajilla tiene mejor aliento que yo. ¿Entendés? Porque es más joven. Sí, bueno, está. Y la verdad que yo veo cómo genero, el rechazo que genero cuando, me gusta mucho cuando salgo a fumar ahí en los restaurantes y después vuelvo. ¡Oh, es espectacular! La gente se va abriendo, señor, es brutal. Yo soy un fumador antisocial, yo se lo digo. Sí, sí, sí. Está el tomador social y el fumador antisocial, que soy yo. Que es, me voy de los lugares.
Fuma para alejarse de la
exactamente,
sociedad.
Exactamente, para alejarme de la sociedad, correcto.
No toquen nada.